de violines. Qué maravilla el violín de Antonio Agri, sí señora, la gran muñeca por el Quinteto Real de Horacio Salgán. Qué hermosura. Y lo traigo a cuento, Antonio Agri, porque hace 19 años fallecía, un 17 de octubre del año 1998. Antonio Agri había nacido el 5 de mayo del 32 en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y él en su adolescencia fue alumno de Hermidio Guastavino, y no había cumplido los 15 años cuando ya estaba trepado en los escenarios con su violín. ¡Qué grande que fue! Después llegó el aprendizaje acelerado en Rosario, al lado de eximios maestros como Juan Chesa, Lincoln Garrot y José Sala. En algún momento el muchacho integró un cuarteto con José Puerta y Omar Mustag y ese gran bandoneonista que fue Antonio Ríos. Para esa época, además, constituyó el conjunto de arcos Torres Agri. Todavía era un pibe, pero ya Rosario le empezaba a quedar chico. Los argentinos sabemos que Dios atiende en Buenos Aires y el tango no es una excepción a esta afirmación. O sea que cuando este joven rosarino se presentó ante Piazzolla, ya llevaba en las costillas 15 años de trajinar por escenarios con músicos de diferente nivel, ganándose la vida como podía, en pueblos polvorientos, modestos salones y muy sospechosos locales nocturnos. A diferencia de sus colegas porteños, no exhibía una trayectoria en las grandes orquestas de su tiempo, pero lo que la suerte o el destino le habían negado, lo compensaba con talento y ese aprendizaje tan especial en el tango que no necesita de la farándula porteña para obtener las mejores calificaciones. De todos modos, algunos gustos pudo darse con los grandes bonetes del tango, con su modesto violín, que carecía de marca importante, aunque ello no impedía que él le arrancara sonidos sorprendentes. Agri reforzó las orquestas de Osvaldo Fresedo, Alberto Caracciolo y Roberto Pancera, y lo hizo a su manera, es decir, a la perfección. Para fines de los años 70, ya era una de las primeras espadas de los violines del tango, un músico cuyo nombre estaba a la altura de sus contemporáneos más exigentes. Su linaje se remontaba a esos grandes haces del violín, como fueron el Negro Casimiro, Ernesto Poncio o Tito Roccatagliata. En 1968 fue el violín solista de la Operita María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Y en ese momento fue cofundador del Quinteto Real en compañía de Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, Leopoldo Federico, reemplazado por Néstor Marconi, y Omar Mustag, reemplazado por Oscar Giuntier. A la consagración local le sucedieron las giras por el mundo. Su violín fue ponderado por los grandes, actuó en el Teatro Olimpia de París y se dio el gusto de grabar como solista invitado con la Royal Philharmonic de Londres. El Teatro Colón le abrió sus puertas y en 1974 se integró como violinista en su filarmónica. Se dice que Piazzolla estaba furioso. No podía entender que un músico de su valía prefiera un anónimo atril en una orquesta a la gloria de recorrer el mundo interpretando los mejores tangos. Agri lo escuchaba y sonreía. Amigo del perfil bajo, decía, citándolo a Atahualpa Yupanqui, que hay músicos que tocan para deslumbrar y otros que prefieren alumbrar. Yo, concluía, no pretendo deslumbrar a nadie. No se autopromocionaba, no era pedante ni farolero. A Agri siempre le gustó definirse como intérprete, pero en su madurez incursionó en la composición. Temas como Carambón o SP de Nada son de su autoría. Sus últimos años fueron prodigios en creaciones y reconocimiento. El cáncer lo mordió cuando tenía mucho para dar y murió el 17 de octubre de 1998 a los 66 años. Y lo recordamos con este tema maravilloso, como Los pájaros perdidos, de Astor Piazzolla, por Piazzolla con Agri. Qué maravilla, ¿eh? Acá le estoy escurriendo las lágrimas a Villita, nuestro operador, que está emocionado con Piazzolla y Antonio Agri. Qué mezcla, qué maravilla los dos, ¿no? Qué maravilla. Una preciosura, Los pájaros perdidos. Piazzolla y Antonio Agri. Qué buena yunta, por favor. Y hablando de estos acontecimientos y las cosas importantes que pasan en nuestra patria y que hay que recordar, recién estábamos yéndonos a muchos años atrás, pero ahora me voy a ir con un recuerdo, porque es muy importante que recordemos estas cosas. Y esto hace nomás tres años, un 16 de octubre del 2014, se produjo con éxito el lanzamiento del ARSAT 1. Tres años hace. Argentina se convertía en el primer país latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacionario bajo el nombre de ARSAT 1. Fue lanzado desde la base Kourou en la Guayana Francesa y actualmente sirve para brindar servicios de telefonía, televisión e internet para todo el territorio nacional, para Chile, Uruguay y Paraguay, incluyendo las zonas rurales. Mire si no será importante que antes en esas zonas rurales hablar por teléfono era, no sé, una misión imposible. La puesta en órbita de este satélite se hizo a través del despegue del cohete francés Ariane 5, que llevaba al satélite argentino cerca de las 19 horas. El operativo fue liderado por una mujer, la ingeniera argentina Ana Caumo, jefa del proyecto del INVAP, la empresa pública de la provincia de Río Negro, que se había creado en el año 2006. Con este hecho, la Argentina se incorporó al selecto grupo de 8 países que dominan esta tecnología, con un satélite construido íntegramente en la Argentina gracias a la inversión del Estado Nacional. Como le decía, esto fue el 16 de octubre del 2014, y tenemos una declaración de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Ya están desplegadas, me dicen, las alas. Estas son las alas del ARSAT. Y creo que también están desplegadas las alas de los argentinos y de la Argentina. En tiempos donde fondos buitres con alas negras nos quieren embargar el presente e hipotecar la vida de millones de argentinos y de futuras generaciones de argentinos, y otros de aquí adentro nos quieren derogar los sueños, derogar el futuro. Les decimos que el futuro no se deroga, que los sueños no se derogan y que las alas del ARSAT están desplegadas, que también están desplegadas las alas de la Argentina, que no son alas negras, ni son alas de derogaciones ni de destrucción, son alas de construcción, son alas blancas, son las alas blancas del progreso, de la ciencia, de la tecnología, de la libertad, de la igualdad, las alas de la patria, desde este Salón de los Científicos Argentinos en la Casa Rosada de la República Argentina, tu patria y mi país.
Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Importantísimo lo del ARSAT. Y nosotros seguimos recordando también, porque está bueno recordar las cosas que inventa el hombre, que van a servir para muchos, que nos va a poner en un lugar de prestigio como país. Y también está muy bueno recordar a los grandes de la música, de la literatura. Yo quería recordar a justamente un domingo igual que hoy, pero hace 115 años, el nacimiento de Carlos Barr. Carlos Barr nació en la avenida Almirante Brown del barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, a muy poquitas cuadras de la vieja cancha de River. Sin embargo, se crió en Bernal, donde se mudó tras el viaje de su papá a Europa en el marco de la Primera Guerra Mundial para ponerse al servicio de su país. Eso fue lo último que la familia Barr supo de él. Qué tremendo esos años de guerra, ¿no? En Bernal, Carlos comenzó sus estudios, aunque los abandonó al poco tiempo para ponerse a trabajar, pero la bohemia, la lectura y la literatura lo atraparon temprano. Dejó la casa y se aventuró en la calle, viviendo como podía y en donde podía, sin domicilio fijo, escribiendo siempre. Periodismo, teatro, poesía especialmente, pero sin ningún resultado trascendente. Y así, desordenadamente, se fue formando. Leía con voracidad todo cuanto llegaba a sus manos y logró, con tenacidad de autodidacta, alcanzar un importante nivel intelectual. Por su cuenta logró dominar 3 idiomas: alemán, francés e italiano. De esa época de bohemia y juventud es la siguiente quijotada. Cuando comenzó la Guerra Civil Española, decidió irse a España para luchar en favor de la República. Llegó hasta Montevideo, República Oriental del Uruguay, donde pensaba embarcarse, pero no logró pasar la revisación médica, pues le detectaron una afección pulmonar y fue enviado de vuelta a su patria. Después de este regreso es cuando comienza su firme orientación hacia la canción popular. A principios de la década del 30, de 1930, Barr era conocido en el ambiente de la bohemia nocturna de la ciudad, donde se relacionaba con poetas, músicos y cuenteros. No sabía música, pero tocaba muy bien de oído el mandolín y se defendía con el piano y la armónica y cantaba pasablemente. Por esos años empezó a colaborar con músicos talentosos a los que aportaba sus poemas, dando nacimiento a obras que, en algunos casos, resultaron perdurables, como Cuentas Viejas o Algo Bueno. En la década del 40, cuando se inscribe en la lista de los más destacados letristas del tango que jerarquizaron su literatura, es también en ese tiempo que su vida comienza a ordenarse. Algunas obras consagratorias de esos años son Desconsuelo, Precio, Tango y Copas y Marcas. Eso es precisamente uno de esos temas, Tangos y Copas, por Troilo y Marino, que vamos a escuchar.
Mi nostalgia y al conjuro de tu voz se me arruga el corazón, bandoneón de voz amarga. La nostalgia pide copas y las copas piden tangos. Venga un tango rezongo, una copa y la emoción de buscar el viejo amor. Otro tango y otra copa, que mi vida es emoción que se desborda. Esta noche tengo ganas de aturdirme de dolor y de nostalgia, aunque sé que vuelvo a abrir la herida. Vengan tangos, vengan copas, que a su influjo la rescato de la sed. Thank you.
Muy bueno, ¿no? Sí, ya lo creo que sí. Pese a haber sido autor de una enorme producción, con un alto porcentaje de gran difusión y popularidad, Carlos Barr no obtuvo nunca por parte de Sadaic una retribución acorde con la importancia en calidad y cantidad de esa obra. Para atender las necesidades de su familia, tuvo que ayudarse siempre con otras actividades, como también estuvo familiarizado con la entomología, fabricó y vendió cuadros con mariposas disecadas y comercializó porcelanas, entre otras actividades. Y bueno, así fueron pasando los años, adaptado a la austeridad que le imponía una modesta jubilación y a las magras liquidaciones de Sadaic, pero exteriorizando siempre la dignidad que caracterizó todos los actos de su vida. Finalmente, Carlos Barr falleció el 23 de julio de 1984 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece justicia haber traído un recuerdo de él a estas dos ideas juntas y despedirlo con Mañana iré temprano por Miguel Caló junto a Raúl Iriarte. Casi ya al borde del estribo, cerrando estas dos ideas juntas con Carlos Barr, que está muy bueno recordar a estos hombres, mujeres, que nos han dado la música, que nos han dado con tanto dolor, sacrificio y esfuerzo, una música maravillosa, como Carlos Barr, de quien se se cumple este domingo 115 años de su nacimiento. Y bueno, ya nos estamos casi despidiendo. Ya acá nuestro Villita, el operador técnico Esteban Villarruel, acá agradeciendo, maestro, muy bueno lo suyo. Y acá estoy llena de maestros, ¿eh? Porque también don Hugo Gullman y Alejandro Segade en la producción, siempre con todo el trabajo bien prolijito, Ale, ¿eh? Gracias, querido. Bueno, yo quiero que recuerden que siempre viene bien en estas madrugadas, en este horario, que recordemos a esos grandes de la música, de la literatura, personajes que sí, y en algún rinconcito no nos acordamos de ellos, se pierden. En las generaciones más jóvenes se pierden y no saben realmente quiénes son. Y yo siempre digo una cosa a la que estoy muy agradecida: somos porque fuimos. Nosotros hoy somos y tenemos una formación, una cultura, un acercamiento a la gente, porque tuvimos maestros que nos enseñaron. Y siempre viene muy bien recordar a esos grandes maestros. No hay que olvidarlos, no hay que perderlos, porque esta es nuestra cultura argentina. Y nosotros en estas madrugadas, tanguito va, tanguito viene, los vamos recordando a todos y vamos consolidando también nuestra querida cultura argentina. Chao, compañeros, nos estamos encontrando el domingo próximo y muy buen domingo para todos. Chao.
Ya arriba del puente están los de arriba, están los de abajo, que es menos que arriba, y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.